Muy buenos días tengan todos ustedes allá en su casita en este domingo. Amén. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor? ¿Cuántos vienen listos para darle la gloria y la honra solo a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Miren, qué tan misericordioso es el Señor, que pasó por Samaria solamente por una persona, solamente por la mujer samaritana. Fue y la esperó en el pozo cuando ella fue a tomar agua para su casa. Llevaba su cántaro y se encontró con el Señor. ¿Cuántos nos hemos encontrado así con el Señor y Él nos ha dado de esa agua viva? Amén. Ella le preguntó que ¿por qué le pedía de beber? Porque Cristo le dijo, dame de beber. Y ella dijo, ¿por qué? ¿Por qué tú me hablas y los samaritanos y los judíos no deben de tener contacto? Pero ¿sabes qué? Jesús es tan bueno y es tan misericordioso que le llevaba el evangelio a ella. Y le dijo, ¿sabes qué? Esta agua que yo ofrezco, si tú la tomas, jamás, jamás tendrás sed. Amén. Y esa es de la agua, la palabra de Dios que debemos de tomar todos los días. Por eso Jesucristo es tan bueno, tan misericordioso, dice la palabra, que todo el pueblo de Samaria se vino y creyó en Jesús por esta persona. Amén, aleluya. Bendito eres tú, Señor Jesús, te alabamos.
Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Levántate donde estás y alábale al Señor. Levanta tus manos. Levántate. Dile al Señor que tú quieres esa agua. Esa agua viva. Esa fuente.
Yes.
Bendito es el Señor, amén.
Sí es, Señor. Tú eres maravilloso. Esta alabanza, esta canción de adoración, me tocó mucho mi corazón y yo sé que es muy difícil cantarla, quizás no tenemos las voces de potencia, pero el Señor es bueno. Le pedí al Señor que ungiera nuestras voces para poder dar lo mejor esta mañana para ustedes, para el Señor, para todos nosotros, y que nuestro espíritu sea lleno del Señor. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones y que pronto podamos estar juntos de nuevo en tu habitación, en tu casa, en tu templo, en el nombre de Jesús. Adórale al Señor, invítalo a tu corazón esta mañana. Dile al Señor que abra los cielos.
Santo, la tierra canta, el cielo adora.
es el Señor. Amén. Así va a ser, hermanos, cuando estemos en el cielo, en la presencia del Señor. Todos vamos a estar cantando: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor, porque Él es santo. Amén. Aleluya. Bendito eres, Señor. Prepáranos, Señor, prepara nuestro corazón, nuestra mente para tu palabra. Amén. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla el pastor Joe Luévano de Capilla del Calvario en Palm Desert, California. Desde aquí para todo el mundo. ¿Se acuerdan? El Señor me recordó esto cuando estaba estudiando. Estábamos estudiando el libro de Marcos y en el capítulo 13 decía: es necesario que esta palabra sea llevada a todo el mundo. ¿Qué creen que está pasando, hermanos? La palabra está siendo llevada a todo el mundo. El Señor está usando esta pandemia para poder llevar. Las iglesias están invadiendo el YouTube, el Facebook, todo medio de comunicación para llevar la palabra a todo. Porque ¿saben qué dijo Jesucristo? Es necesario. Es necesario, hermanos, seguir adelante. Bueno, bienvenidos sean esta mañana. Gracias por sus oraciones. Gracias por seguir atentos a la iglesia. Sigamos orando, hermanos, porque creo que estamos a un paso de abrir las puertas de nuevo. En cuanto sepamos algo, les vamos a tener mantenidos. Amén. Así es que es muy importante que sigamos en oración para cuando tengamos una fecha de cuándo vamos a abrir la iglesia, para que otra vez nos podamos reunir aquí juntos y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Sean bienvenidos. Hoy estamos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Amén. Del 1 al 12 vamos a hablar hoy, o vamos a estudiar hoy este capítulo. Amén. Así es que el título de hoy tiene como nombre: llenos del Espíritu Santo para orar a Dios con nuestra conducta. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. So, estamos hoy, como les dije, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hoy es un tema muy importante, hermanos. Es el tema del Espíritu Santo de Dios, que es tan importantísimo en nuestras vidas. Amén. Antes de entrar, vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, Padre Santo, tú que estás en el cielo, Señor, abogando por cada uno de nosotros, Señor, te pedimos que tu voluntad, Señor, se haga aquí, así como se hace en el cielo, Señor. Así es que, Señor, danos oídos para oír. Danos un corazón limpio para poder depositar tu palabra, para que haya fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100%, Padre. Señor, te pedimos por las personas que están sufriendo en esta situación, Padre. Te pedimos por las familias que han perdido a seres queridos, Señor, que han perdido trabajo, que han perdido cosas de necesidad, Padre. Te pedimos que les ayudes, que les plazcas los que necesitan, Señor, sus necesidades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Pero más importante, te pedimos, Señor, que traigas salvación a nuestras vidas, Padre, con tu preciosa palabra y tu precioso Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Bueno, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para agradar a Dios con vuestra conducta. Amén. Miren, mucha gente habla de la Trinidad. Mucha gente no cree en la Trinidad. Pero ¿saben qué? La Trinidad está en toda la Biblia, la podemos encontrar. Y la vamos a mirar en este capítulo. Amén. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Amén. Es un misterio que no se entiende. Yo sé, con nuestras mentes humanas no lo alcanzamos a entender. Pero los tres son esenciales para nuestra salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver. Lo está en la Escritura. Amén. Jesús mismo dijo estas palabras en Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Amén. Así es que Jesús está a cargo de todo. Jesús está a cargo del universo. Jesús está a cargo de nosotros. Amén. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Jesús nos revela al Padre y Él hace la decisión a quién se lo va a revelar. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce el corazón de las personas. Amén. También dijo en Juan 14:1 en adelante, dice: no se turbe el corazón de ustedes. Escuchemos, estas son las palabras de Jesucristo. Amén. Creen en Dios, creen en el Padre, sí, ok, pero crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Vamos a vivir con Jesucristo. Vamos a vivir y mirar la gloria de Jesucristo. Amén. ¿Y saben a dónde voy? ¿Y saben el camino? Les estaba diciendo a sus discípulos, ya sabemos a dónde vamos, que es el cielo. Ya sabemos cómo llegar, que es Jesucristo el camino. Miren, aquí nos dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Aquí está la respuesta. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. ¿Cuánto es nadie? Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así es que podemos gritarle a Jehová, podemos tratar de llegar a Jehová, pero por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Tenemos que ir por el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Ok? Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. El Padre está en Cristo y Cristo nos da su Espíritu. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:9. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, antes del mismo fundamento de la tierra, pensó en ti, pensó en mí. Amén. Y ahora Él nos llena de su Espíritu. Vamos a mirar. ¿Para qué? Para vencer. Para que podamos ir de gloria en gloria, hermanos. Porque ¿quién puede negar que los tiempos son difíciles? Que nuestras vidas son difíciles. ¿Quiénes no pasamos por problemas? ¿Quiénes no pasamos por divorcios? ¿Quiénes no pasamos por perder el trabajo? Ponle ahí al montón. Para eso es el Espíritu de Dios, hermano. Para que puedas vencer en esas situaciones. No me digas cuando viene la tentación. Cuando viene el enemigo y te tientan las cosas que a ti te encantan, que a ti te gustan, que a mí también. Amén. Para eso es el Espíritu de Dios. Para vencer. Amén. Primera de Timoteo 1:14 dice: ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí. Es importante la palabra de Dios. En la fe y el amor en Cristo, guarda el buen depósito. ¿Qué depósito es? El depósito del Espíritu en ti. El depósito del Espíritu en mí. Por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Así de importante es el Espíritu de Dios. Así es que si no tenemos al Padre, si no tenemos a Jesús, si no tenemos al Espíritu Santo, entonces no tenemos nada. Necesitamos las tres personas de la Trinidad para seguir adelante. Amén. Los tres están trabajando día y noche para nuestra salvación. Cada uno haciendo su trabajo. Amén. El Padre dio a Jesucristo, su Hijo, para que diera su vida por nosotros. Él murió en la cruz. Él resucitó. Él se fue al Padre a sentarse, a abogar por ti y por mí. ¿Ok? Para que nosotros podamos pedir perdón y ser perdonados por todo pecado. No importa lo que hayas hecho. No importa. ¿Ok? Tú pide perdón, arrepiéntete. Pídele al Padre y ¿sabes qué te va a dar el Señor? Te va a dar el Espíritu Santo. Lo va a depositar en ti. ¿Para qué? Para que puedas vencer. Por tus obras y por mis obras es imposible. Así de importante es el Espíritu de Dios. Amén. Así es que vamos a mirar lo que dice Pablo a los tesalonicenses, porque él les explica la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas también. Amén. No se te olvide, hermano. El Espíritu de Dios es el que nos guía. Si tú lees la palabra y no le aclamas a Dios que te manda el Espíritu y te dé la sabiduría de lo que está escrito, de nada sirve. Vas a leer un libro que no te pertenece. En cambio, si naces de nuevo, si te entregas al Señor, Él deposita el Espíritu en ti y te enseña. Vamos a mirar cómo dice la palabra adelante. Amén. Bendito es el Señor. Bueno, ¿están listos? ¿Tienen sus Biblias listas? Vamos a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12, cortito. Nada más 3 horas y media y acabamos. Amén. Téngame paciencia. Aleluya. Vamos a comenzar. Número 1 dice: por lo demás, hermanos, le rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios. Amén. ¿Cómo debemos de andar y agradar a Dios? Tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. ¿Quieres agradar a Dios? La palabra dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos el Espíritu de Él. Si el Espíritu no te guía, ¿cómo vas a saber qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cómo vas a adorarle? Amén. ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer samaritana? ¿Cómo debemos de adorar a Dios? En espíritu. Amén. El Señor te dio un espíritu y el Señor tiene un espíritu para que los dos espíritus se unan en una persona y adoremos al Señor y entendamos al Señor. Dice en espíritu y en qué más. En verdad. ¿Qué es verdad? Esto es verdad. Nadie va a adorar a Dios si su espíritu no está vivo y si no conoce la palabra de Dios. Eso se refería Jesús cuando le dijo a la mujer samaritana que todos iban a adorar, ya no iban a ir a Jerusalén a adorar. Donde quiera que tú estés, este es el templo de Dios. Mira, Dios mora en ti, Dios vive en ti, y si tú conoces la palabra de Dios, estás listo para adorar y bendecir a Dios con tu adoración. Amén. Así es que por eso es que no importa que cierren las iglesias, no importa que digan que no nos podemos reunir, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así es que prepárate, hermano. Prepárate con la palabra. Prepárate a leer la palabra. Amén. Si queremos agradar a Dios y andar como a Él le agrada, tenemos que hacer esas dos cosas. A Dios, como les dije, no lo podemos agradar si el Espíritu no vive en nosotros. Amén. Ahora, de aquí del 1 al 5, Pablo nos va a enseñar cómo mantenernos firmes sin flaquear. Amén. Mira, un ministro obtiene la autoridad de enseñanza de Jesús mismo. Mira lo que dice verso número 2. Ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La autoridad viene de Jesucristo. Pablo no enseñaba nada. Así como Jesucristo dijo que él era, que él no decía nada que no venía del Padre, así también Pablo no dice nada que no viene de Jesucristo. Y así también nosotros. El ministro no debería de hablar nada que no venga de Jesucristo mismo, de la palabra de Dios. Amén. So, el ministro obtiene la autoridad de Cristo. Amén. El agradar a Dios viene por la obediencia a la palabra y al Espíritu Santo. Ok. Lo podemos mirar en versos 2, 4 y 15. Como ya miramos, el número 2 dice: ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Amén. Es muy importante tener en mente de agradar a Dios, hermanos, y no a los hombres, siguiendo solo la palabra de Dios. Amén. No hay que siempre tratar de agradar lo que quiere el hermano, porque dice: ah, pues tú eres cristiano, tú, la palabra dice que tú debes de ser bueno. Hermanos, el ser bueno no quiere decir que vas a regalar todo, no quiere decir que vas a darle el dinero a todos y tú te vas a quedar sin nada. El Señor nos ha dado un espíritu también de inteligencia, de discernimiento. Ok. Si viene usted un hermano y le dice: dame tanto dinero, o préstame tanto dinero, o hazme este favor, o hazme aquello, antes de que usted lo haga, ¿sabe qué tiene que hacer? Póngase de rodillas y pregúntele al Señor si es bien lo que el hermano le está pidiendo. El Señor le dará la respuesta. Amén. El cristiano debe de usar su inteligencia para hacer las cosas bien y agradar a Dios, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Número 3. Porque esta es la voluntad de Dios: la santificación de ustedes, que se aparten de la inmoralidad sexual. Miren cuán importante es esta, es este pecado, la inmoralidad sexual. Amén. Vamos a explicar por qué. Santificar significa apartado para uso divino. Todo creyente ha sido apartado del mundo para servir a Dios. Eso es santificar. El Señor te santifica todos los días, te aparta todos los días. ¿De qué? Dirás tú, ¿de qué me aparta? De toda la cochinada que está allá afuera, de toda la suciedad que miras en el mundo, películas, pornografía, radio, smartphones, todo está accesible a tus manos ya. Tú solo escribes una palabra, sea buena o sea mala, en la internet y pum, te sale todo. Amén. Por eso es que les digo, hermanos, tenemos que usar la inteligencia. ¿Cómo vamos a usar nuestros smartphones? ¿Cómo vamos a usar nuestra computadora? ¿Cómo vamos a usar la televisión? ¿Ok? Es buena, pero también es mala a la vez. Tenemos que tener criterio y tener discernimiento para cuándo vamos o cómo vamos a hacer las cosas. ¿Amén? ¿Por qué dice aquí? Porque esta es la voluntad de Dios. La santificación de ustedes. ¿Amén? Que nos santifiquemos. Mira, 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio. Eso incluye también a nosotros. ¿Amén? A la iglesia de Dios que está en Palm Desert. ¿Ok? A los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Amén. El Señor nos santifica, el Señor nos aparta. Pero mira, los creyentes también deben santificarse, es decir, desasociarse de toda forma de pecado. Amén. Tú también te santificas o te apartas alejándote del pecado. Amén. No yendo a los bares como ibas antes, no yendo a los lugares que ibas antes que te causaban pecar. Amén. En mi ejemplo, a mí me encantaba tomar. ¿Ok? Me encantaba el alcohol. Gracias a Dios no hice otras drogas, pero eso era suficiente para llevarme al infierno. ¿Amén? Yo cualquier chance que tenía, eso era lo que hacía. Me iba a tomar. Con mis amigos, donde quiera, con supuestamente tomaba el pretexto para irme con mis primos, para irme con mi familia. ¿Por qué? Porque a ellos les encanta la cerveza. Sorry, primos. I love you. In the name of Jesus. Pero ¿saben qué? Jesús me sacó de ahí y ahora trato de no ir a los lugares que me va a causar tomar. Para mí, solo un trago de licor puede ser suficiente para ya no parar. So es mejor no ir a los lugares que me van a causar ese problema. Así igual tú también, hermano. Tenemos que santificarnos alejándonos del pecado, alejándonos de las cosas que nos van a llevar al pecado. ¿Ok? Esta es la santificación práctica y progresiva. ¿Ok? Es un proceso que el creyente debe seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. Hasta la muerte tenemos que seguir ese proceso. ¿Ok? O hasta que venga Jesucristo a la tierra. Amén. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Toda la palabra completa contiene su voluntad. Es expresada en afirmaciones como también en prohibiciones. Amén. La palabra de Dios nos instruye para hacer las cosas que debemos de hacer. Y también nos instruye hacer cosas que no debemos de hacer. La palabra de Dios dice que seamos sobrios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? No te embriagues, no te emborraches. ¿Por qué? Porque cuando estás borracho pueden suceder muchas cosas. Amén. Miren, la voluntad de Dios incluye estas cosas siguientes. Número uno, incluye la salvación. ¿Ok? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Primera de Timoteo 2:4 dice: ¿quién quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad? ¿Quién quiere? Jesucristo. Amén. Jesucristo quiere. Número dos, el sacrificio individual. Amén. Tenemos que hacer un sacrificio individual para poder vencer. Tenemos que tener, dominio propio. Amén. Mira lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. Aquí lo tengo. Dice: por lo tanto, amados hermanos, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. ¿Quieres saber cómo adorar a Dios? Mantente limpio, mantente santificado por el Señor, porque esa es la manera. Aquí lo dice la palabra, Romanos 12, ¿ok? Esa es la verdadera forma de adorarle. Amén. Número 3, la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5 dice, del 18 en adelante: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues ellos, el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Para eso él puso las autoridades. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Que con el Espíritu de Dios hagamos las cosas que a Él le agrada. ¿Para qué? Para que los demás no te acusen de hacer mal. Número 4, sometiéndonos en todo a Dios. ¿Ok? Primera de Pedro 2:13 dice: por amor al Señor, ámense, sométanse a toda autoridad humana. ¿Ya leí esa? Perdón, esa era la de arriba, la de la llenura del Espíritu Santo. Me equivoqué. La otra era Efesios 18:20 dice: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y hablando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número uno, para la salvación. Número dos, el sacrificio individual. Número tres, llenura del Espíritu Santo. Y número cuatro, sometiéndonos a todo a Dios. Amén. Por eso dice Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad. Amén. Disculpe, me equivoqué. Esa era la de la segunda. Hay que apartarnos de toda inmoralidad sexual general, siguiendo la instrucción apostólica en los versos siguientes del 4 al 8. Miren, número 4 dice que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Aquí la Reina Valera de 1960 dice que cada uno sepa controlar a su esposa, dice, en vez de a su propio cuerpo. ¿Por qué? Miren, la palabra esposa en griego tiene significado como un vaso o una vasija. ¿Ok? So, tiene aquí puede tener dos significados. Se puede decir la esposa. ¿Por qué? Porque cada hombre es varón y es sacerdote de su casa y tiene por responsabilidad enseñarle a su esposa y a sus hijos la palabra de Dios. Tú, varón, vas a rendir cuentas al Señor por tu familia. Si ellos se pierden, vas a rendir cuentas por tu familia. ¿Por qué? Porque tú estás a cargo de enseñarles la palabra de Dios. Como sacerdote de la casa, tú tienes que venir, sentarlos y enseñarles lo que dice el Señor. Tú estás a cargo de eso. Ese puesto es tuyo. Y tu esposa debe de ayudarte en todo. Amén. Pero ¿sabes qué? Primero que tenemos que someternos a Cristo para que eso pase. Todo aquel que está sometido a Cristo, no va a haber problema con que los hijos y la esposa se sometan al sacerdote de la casa. Amén. Mira, pero también vas a ser responsable por las cosas y acciones de tu cuerpo. Por eso aquí dice que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo y santificación en honor. ¿Ok? Mira, como les dije, la palabra esposa en griego tiene el significado de vaso o vasija. ¿Ok? Primera de Pedro 3:7 dice, el varón es responsable por su esposa. Primera de Pedro 3:7. Escribí yo el 17. Dice, ustedes maridos, de la misma manera, vivan con ellas, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Si tú no tratas bien a tu mujer, el Señor ni siquiera te va a escuchar. Así de heavy duty, dice el pastor Joe, está la palabra. Amén. Número 5. No con bajas pasiones, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ok? La Biblia, cuando se refiere a los gentiles, está hablando en un sentido espiritual. ¿Ok? Para referirse a los que no son cristianos. Como lo dice Efesios 4:17. Bueno, parece que tampoco la puse, pero vamos ahí. Efesios 4:17. Dice, esto digo e insisto en el Señor que no se acusa, que no conduzcan más como se conducen los gentiles en las vanidades de sus mentes. Amén. Ahí estás dando la diferencia de un cristiano y un gentil, una persona que no se somete a las cosas de Dios. Ok, mira lo que dice la Biblia en la Nueva Traducción del Viviente, este capítulo. Dice, ya me perdí aquí. Bueno, sigamos adelante. Número 6. Y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas las cosas, como ya les hemos dicho y advertido. Amén. La inmoralidad sexual es un pecado en contra del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? También es un pecado en contra de nuestro propio cuerpo. Lo podemos mirar en 1 de Corintios 6:19 y en 1 de Corintios 6:18. ¿Ok? Estos sí los tengo aquí. Primera de Corintios 6:19 dice, les hablo en términos humanos a causa de la debilidad de la carne de ustedes, porque así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como esclavos a la justicia para santidad, para estar apartados. Amén. Dice, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma la venganza en todas estas cosas, y como ya les hemos dicho y advertido. Amén. Un hermano no debe de engañar a otro hermano, especialmente quitándole su esposa o engañándolo con su esposa. Amén. El Señor toma venganza de eso. Así es que tenemos que tener mucho, muy en cuenta estos pecados que son terribles en el cuerpo de cada uno de nosotros. Ofenden no solo a Dios, ofenden al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. Número 7. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Dios no nos ha llamado sobre la base de inmundicia moral. Él nos ha sacado del lodo y ha comenzado en nosotros un proceso de por vida, dispuesto para transformarnos más y más a su semejanza, como dice Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. El Señor, ¿se acuerdan que les dije que Él es el que escoge a quien llama? ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de cada quien. Y ya después de que hace ese llamado, amén, Él también nos prepara y nos lleva adelante. Él nos justificó, ¿ok? y también nos llega a glorificar, así como Él fue glorificado cuando resucitó de los muertos. Amén. Número 8. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios, quien les da de su Espíritu Santo. El que no cree en Jesucristo no rechaza a un hombre. Está desafiando y menospreciando, está quitando dignidad y aprecio a Dios mismo. ¿Ok? Quien nos dio su Espíritu Santo. Quien es un don, gratuito para todos los que creen en el Señor Jesucristo para salvación. Lo dice Romanos 8:9. Amén. Para eso el Señor te salvó. Para que tú puedas vivir y reinar con Él al final. ¿Ok? Por último, los que no creen en la Trinidad, ¿cómo van a vencer su carne y a los demonios, que son mucho más fuertes que cualquier ser humano? Si tú no tienes el poder del Espíritu Santo viviendo en ti, morando en ti, dime, ¿cómo vas a vencer? ¿Cómo vas a vencer la tentación? ¿Cómo vas a vencer los dardos del enemigo? Como dice Efesios 6, que pongámonos toda la armadura de Jesucristo para que podamos vencer. Si no tienes el Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, ¿cómo vas a vencer? Dime, no se puede, es imposible. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos lleve y nos guíe en esos tiempos de tentaciones. Amén. Aquí podemos mirar la Trinidad claramente. El Padre, Jehová, en el versículo 3. Para que, dice, porque esta es la voluntad de Dios, el Padre, la santificación de ustedes, que se aparten de la inmoralidad sexual. El Padre, en el versículo número 3. El unigénito Hijo de Dios Jesucristo, en el verso número 2. Ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos, ¿de parte de quién? Del Señor Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo, ¿dónde? Aquí en el verso 8. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Las tres personas aquí en este capítulo. Amén. Lo podemos mirar claramente. Maravilloso pensamiento. Las tres personas de la Deidad están interesadas e involucradas en la santificación del creyente. Gloria a Dios. Los tres unidos, trabajando para tu salvación y la mía. Número 9. Pero con respecto al amor fraternal, no tiene necesidad que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. ¿Cómo es que ellos mismos fueron enseñados de Dios? A través del Espíritu. Amén. Tú lees la palabra y el Espíritu Santo te da la guianza de lo que significa en la palabra. ¿Ok? No solo hay que controlar nuestros cuerpos, sino que también tener un corazón de amor para con nuestros hermanos en Cristo. ¿Ok? Para una persona cristiana, la palabra clave es ¿qué? El amor. A Dios y nuestro prójimo. Y la palabra clave para los gentiles es el pecado. El cristiano debe de seguir el amor de Dios, agape, en todo momento. El cristiano solo se involucra y está concentrado en, en pecar, porque esa es su naturaleza. Por eso dice aquí que nos alejemos, que nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado, ¿ok? Porque trae graves problemas a tu vida y a mi vida cuando no lo hacemos. Si no somos guiados por el Espíritu, el mismo nos enseñará todo. Como dice Juan, 1 Juan 2:20. Dice, pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen las cosas. Así por eso él dice aquí que de Dios que se amen pero con respecto al amor fraternal no tiene necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios. Por eso dice aquí, pero ustedes tienen la unción que es el Espíritu de Dios. Amén. Y mira lo que dice también 1 Juan 2:27. Y en cuanto a ustedes, la unción, otra vez, del Espíritu que han recibido de Él, permanecen en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Amén. Leyendo la palabra, teniendo la unción del Espíritu, el mismo Señor te va a enseñar. ¿Ok? Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera, no falsa, así como les enseñó, permanezcan en él, dice Pablo. Amén. Número 10. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. No era suficiente. Estaban haciendo el bien, pero Pablo les exhortaba aquí que siguieran haciendo el bien aún más. ¿Ok? En otras palabras, Pablo dice, trabajen duro. No hay nada malo en eso. ¿Ok? Ahora el trabajo duro es menospreciado y nadie lo quiere hacer. Todos dicen, oh no, yo quiero un trabajo de oficina, yo quiero un trabajo bajo el aire acondicionado. Pero dice Pablo aquí que el trabajo de nuestras manos es agradable a Dios. Que hagamos el trabajo como Él nos manda. Número 11 dice, tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos, no andar de chismosos, no andar llevando chismes a las personas de otras personas. Amén. Y trabajar con sus propias manos como les hemos mandado. ¿Ok? Por eso dice aquí que es bueno trabajar con nuestras propias manos. Pablo alienta a los santos que se esfuercen en la forma de hablar y de actuar. En tres cosas. Primero, no trates de estar en primer lugar. Estar contentos de ser pequeños y desconocidos. Siendo amados y apreciados solo por ¿quién? Por Jesucristo. Amén. So, hay que hacernos menos, como decía Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que Dios aumente nuestras vidas. Número 2. Ocúpense en sus propios asuntos en lugar de meterse en los de la otra gente. Amén. Y número 3, trabajar para sus propias necesidades. No hay que ser parásitos. No hay que hacer leeches, en inglés se llama la palabra, tratando de sacarle cosas a las otras personas. Trabajemos con nuestras propias manos para poder a tener nuestras propias necesidades. Amén. Tener un trabajo que es agradable a Dios. Un trabajo que no sea, que sea digno, pues. Amén. Viviendo, no podemos vivir a costas o costillas de otras personas. Número 12. Y con esto termino. A fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. ¿Cómo comportarnos para con los de afuera? ¿Quieres saber? Mira, vamos a Colosenses 4:5. Dice: anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar pensando siempre en nuestras acciones. ¿Cómo nos comportamos? Porque todos te están mirando. Todos tienen los ojos en ti. Todos tienen los ojos en mí. Esa es una de las maneras. Primera de Corintios 5:1-2 dice: ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, y ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Esto es algo que no debería de existir en una iglesia. La inmoralidad sexual no tiene ningún lugar en la vida de un cristiano. Por eso Pablo aquí les exhorta que no haya nada de eso. Que caminemos conforme al Espíritu de Dios para que cuando vengan estas tentaciones podamos vencerlas. Amén. Pues dice: al fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Tenemos que ser ejemplo para todos los que te están mirando. Y por último, Primera de Timoteo 3:7 dice: también debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. ¿Cómo vamos a tener un buen testimonio? Siempre estando de la mano del Señor y llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Eso es muy importante, hermanos. La llenura del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo para agradar a Dios con nuestra conducta. Aleluya. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre, sigue llenándonos, Señor, de tu Espíritu. Sigue mandando tu Espíritu Santo, Señor, para nuestras vidas, para poder vencer en estos tiempos tan difíciles, Señor, para poder vencer el miedo, para poder vencer todo lo que se mira afuera, Señor, para poder vencer esta terrible pandemia, Señor. Padre, te pedimos que pronto abras las puertas de tu iglesia para poder unirnos, Señor, para poder estar juntos y para poder estudiar tu palabra y ser llenos del Espíritu Santo juntos, Señor. Padre, te pido que bendigas a mis hermanos, que les guardes, que donde quiera que estén, Señor, que sus hogares estén llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que seamos santificados por tu palabra y por tu Espíritu también, Señor. Padre, ayúdanos a seguir adelante, así como dice tu palabra, Señor, a respetarnos a unos a otros, amarnos, Señor, y amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, Jesús, Yeshua, HaMashiach. Amén. Dios les bendiga.